Ser podcast.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Y con José Luis Sastre.
Y con Jesús Gallego, aquí estamos. ¿Sabes qué pasa? La falta de costumbre.
Claro,
buenas tardes, Gallego. Buenas tardes, me ha pillado la redacción. Digo, si son y media ya. Y además, ¿cómo está el mercado de fichajes?
Vienes corriendo desde la redacción.
Pero en forma, ¿eh? No se me nota ni un suspiro. Podría, mira, de hecho, si hay algún equipo que se le tenga ahí una baja
te
de última hora...
Te puede fichar perfectamente.
Te puede fichar para correr la banda.
Pues quedan 3 horas y media de mercado por si alguno estáis interesado en fichar a José Luis Sastre, aunque está muy ocupado, ya os lo adelanto yo. Pero Sastre, que sepas que el Atlético de Madrid no solamente se queda con Julián, sino que acaba de hacer oficial la llegada de un delantero. Jonathan David, un canadiense que juega en la Juve, ya es jugador del Atlético de Madrid. Es decir, que no solamente sale Julián, sino que Miguel Ángel Gil le trae un delantero a el Cholo Simeone. Es una de las operaciones que están abiertas. Hay un montón de ellas que estamos esperando. Ceballos parece que va a ir al Betis. El Deportivo de La Coruña parece que va a hacerse con Casado, con José María Jiménez, el defensa central del Atlético de Madrid, el uruguayo. Pero oficial... Lo de hoy es que Gabriel Jesús es el nuevo delantero del FC Barcelona. Gabriel Jesús, que, Sastre, habla castellano.
Sí.
Ha estado mucho tiempo en el City.
Ajá.
Ha escuchado muchas charlas de Guardiola en inglés, pero también en castellano. Ha habido jugadores allí españoles con los que ha coincidido. Y bueno, lo domina perfectamente.
El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos. Tiene muchísimas cualidades.
Tiene que mejorar el castellano, pero...
No va mal.
Pero ha pedido perdón inmediatamente, que ya lo podía hacer mucha gente.
Tú me cuentas luego cómo sigue el mercado.
Venga, estamos atentos durante todo Hora 25, porque habrá más anuncios. El mercado, recuerdo que se cierra a las 12 en punto de la noche. Enseguida estamos en la Liga de Fútbol Profesional. Por lo demás... Tenemos a Rafa Jódar a punto de debutar en el Open de los Estados Unidos de tenis. Ya sabéis que ayer debutó con victoria Carlos Alcaraz. Ganó en 3 sets, porque dice que, claro, a pesar de estar lesionado, esto no se olvida.
Bueno, dicen que es como montar en bici, ¿no? Yo creo, la verdad que muy contento de poder competir de nuevo, de poder saltar la pista. Un partido muy, muy bueno, ¿no? A pesar de estar tanto tiempo sin competir, siempre cuesta un poco coger el ritmo de competición y... Pero en general muy contento. Al final nosotros veníamos sin ninguna expectativa, sino simplemente para disfrutar de competir de nuevo, para ver cómo reacciona todo. Todo de momento está yendo genial.
Hoy, repito, Rafa Jódar y también jugará hoy Paula Badosa en la Vuelta Ciclista a España después de la jornada de descanso. Hoy la etapa la ha ganado el francés Tronchon. Mientras, no hay cambios en la general. Ya sabéis, Enric Mas es el líder. Bueno, pues así, con mucho mercado, viene este martes... El programa lo empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Pues nada, quedan 6 minutos y pico y vamos a palmar con Grecia. Muchas estrellitas de la REA, no sé qué, draft, mucha NBA, NCAA, esa superi, pues lo mismo. El Baba Mille, pues tampoco. O sea, sin sangre, sin calidad y sin nada. O sea, pues vale, pues muy bien. Solo te digo que la selección, mucha estrellita de papel pintado, porque el otro día palmamos con Portugal. Yo también vamos a palmar con Grecia, que bueno, entra dentro de lo lógico. Pero bueno, pero palmar con Portugal, no entra dentro de lo lógico. Y palmar con Georgia, dejándose levantar 22 puntos, tampoco. O sea que veremos a ver si nos clasificamos para el Mundial. Y lo siento, Chumateo, pero tú también tienes culpa en eso. Se supone que tienes material. Bueno, en fin, es lo que hay, pues es lo que hay, pero da un poco de asco también ya.
Efectivamente, la selección española perdió con Grecia, perdió con Portugal y en la siguiente ventana de clasificación para el Mundial de Baloncesto hay que espabilar. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
¡Gallego! No te metas tanto con el Atleti, que se te ve el plumero. Que te escucho todos los días y te tengo calado, fantasmilla. Venga, un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Esto de que los padres pongan a mandar mensajes a los hijos a la radio me parece maravilloso. Empezamos. En la sede de la Liga de Fútbol Profesional, aguardando todas las operaciones de última hora, está nuestro compañero Antón Meana. Hola Antón, buenas tardes.
Presente, Gallego, ¿cómo estás? No buenas sé, tardes.
Bienvenido,
en la planta baja, ¿eh?
Bienvenido a la realidad postmundial. Y esa realidad del mercado, claro, no es aquellos tiempos donde aparecían señores con maletines llenos de dinero en efectivo para pagar cláusulas de rescisión. Explícale a la gente cómo es ahora mismo este proceso de las últimas horas del mercado de fichajes en la Liga.
Mira, aquí ahora mismo solo hay periodistas, muchísimos, más de 50, en la planta baja de la sede de la Liga. En las plantas superiores se analizan ahora mismo, Gallego, 60 operaciones que deben de cerrarse antes de las 12 de la noche, todo telemático. Aquí ya no viene, por ejemplo, Pedro Bravo con el maletín en persona para pagar la cláusula de Ramos y cambiar a Sevilla por Madrid. Aquí se analizan operaciones que muchas de ellas están condicionadas, es decir, este se va a este equipo si sale este de este equipo, y por tanto se tiene que analizar cómo llegó la inversión y quién puso el dinero en la ampliación de capital. La actividad arriba es frenética, están los que más controlan económicamente en el equipo de Javier Tebas, y uno de ellos, el responsable del control económico, Javier Gómez, le acaba de decir aquí en la sala de prensa a nuestro compañero José Palacio que este verano la Liga va a tener más compras que ventas. Este es Javier Gómez.
El año pasado creo que estuvimos en compras en un valor de unos 670 o una cosa así. Este año pues vamos a estar, los clubes van a estar por encima de unos 100 millones, 120 millones de euros más, entre 750 y 800 millones, y este verano ha habido menos ventas que compras, ¿no? Va a haber a día de, cuando terminemos el periodo, va a haber menos ventas que compras, al contrario del año pasado, ¿no? Que estuvo equilibrado. Va a ser la realidad.
Es noticia, Gallego, que la Liga compre más que vende. Ha criticado el modelo de la Premier porque piensa que se está metido en una pequeña burbuja y que eso inflaciona el mercado aquí en Alemania, en Francia y en Italia. Y como digo, hasta las 12 pendientes en la radio de operaciones clave en clubes de primera y segunda división.
Así que este año compramos más que vendemos. Hay una pequeña recuperación, parece, en la Liga Española. Gracias, Antón. Con cualquier cosa volvemos. Otro punto de interés a esta hora, esta tarde, era la gala de la AFE, donde los futbolistas españoles elegían a los mejores de la última temporada, y ahí ha estado Paco Hernández. ¿Con qué invitados? Hola, Paco.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues entre ellos Lamine Yamal, que es el que ha acaparado todos los focos junto con su pareja cuando ha llegado a la alfombra, al fotocol de esta gala celebrada en el Parque del Retiro. También ha pasado por aquí Alex Baena o Álvaro Morata, también pues con ese reconocimiento para los campeones del mundo. Y bueno, todos los premiados de todas las categorías, tanto femenina como masculina, desde Tercera Federación a Primera División. Y la nota de color, Gallego, la ha puesto David Bustamante, que ha hecho una actuación con su tema Dos Hombres y un Destino, y ha levantado aquí a todo el público en el momento, además, que Lamine Yamal abandonaba la gala.
Pero hombre, Dos Hombres y un Destino, y ¿pero a quién se la ha dedicado? ¿A Louzán y al presidente de la AFE, o a quién ha sido?
Bueno, no se lo han dedicado especialmente a ninguno de ellos, pero debo decir que Bustamante en un momento dado de la actuación ha pedido palmas, ha pedido el cariño del público, y tanto
uno como otro. Se la sabía todo el mundo, ¿no?
Han respondido, sí, hombre, claro que sí.
Hombre,
es un clásico, se la sabía.
Le pega más a Ganzo que a Louzán, ¿no? Louzán es más de Manolo Escobar.
Bueno, sí.
Yo por su generación, ¿no?
Claro, evidentemente, sí. Gallego. Eso sí, los futbolistas que son también de esa generación, pues sí que la conocían más y han estado disfrutando. Y ahora fíjate, Gallego, que sale Santi Cazorla, otro de los premiados, y hay un montón de gente que le pide autógrafos al futbolista, exfutbolista ya, asturiano de la selección y del Oviedo.
Claro, nos encanta Bustamante, pero Paco, tú y yo somos más de sanguijuelas de Guadiana. Vamos a
Hombre, decir. Por favor, es que eso no hace falta ni decirlo, Gallego.
Hay muchos nombres, mucho mercado. Vamos a repasar algunas de las cosas más importantes. En el Barça Santi Ovalle ya hemos escuchado a Gabriel Jesús presentado. ¿Está pendiente el Barça de alguna salida?
Sí, está pendiente de la salida de Marc Casado. Se está negociando con el Depor. Nos dicen que va a ir sobre la campana. Al filo de la medianoche esperan que pueda entrar. Otras operaciones menores, como las salidas de algunos jugadores del B que generan algo de fair play. Se va a inscribir a Gabriel Jesús con el 9. Se va a inscribir a Livakovic, el tercer portero que ha fichado el Barça. Y eso es todo en el mercado, porque no se va a fichar a un central como se está explorando en las últimas horas.
Estoy en el Barça, en el Atlético de Madrid, donde se queda Julián Álvarez. Hemos contado lo de Jonathan David y atención que aparece Miguel Martín Talavera, el nombre de Tagliafico.
¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Sí, Jonathan David ya es oficial, ya lo decías tú antes, el jugador canadiense llega cedido con una opción de compra de 25 millones para el equipo rojiblanco y va a ser el que complete el ataque del equipo del Cholo junto con Sorloth y junto con Julián Álvarez. Y para que llegue Tagliafico tendrá que salir Josema Jiménez, que lo tiene bastante encaminado con el Deportivo de La Coruña. Hay la opción de que amplíe un año más su contrato para rebajar su ficha y que pueda hacérsela frente el Deportivo de La Coruña a medias con el equipo rojiblanco. Si sale Jiménez habrá espacio en el fair play y aparecerá Tagliafico, que dejaría Francia. Lo tenía prácticamente hecho con la Juventus de Turín, pero al enterarse que podía estar la opción del Atlético de Madrid, lo ha parado todo esperando al equipo de Diego Pablo Simeone.
Por cierto, habéis visto entrenar de nuevo hoy a Julián, ¿no? Para jugar el finde, ¿no?
Sí, sí, ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros. No es que se haya muerto a carcajadas, sigue con la cara más parecida a la acelga que a cualquier otra verdura, otra hortaliza, pero en cualquier caso está trabajando, le han hecho un plan especial, luego se ha quedado trabajando con el recuperador físico, con Luis Piñedo, y en teoría, si evoluciona como lo está haciendo Gallego, tendrá que ir el fin de semana a San Mamés a defender la camiseta del Atlético de Madrid frente al Atlético.
Buen sitio para volver. Gracias, Tala. Hoy se puede cerrar uno de los fichajes más largos de la historia del fútbol. El de Ceballos por el Betis. La posible vuelta de Ceballos al Betis tras muchos veranos en los que parecía que sí, que estaba hecho, pero que al final no. Y en eso estamos. Florencio Ordóñez, hola.
¿Qué tal? Buenas, Gallego. Muchos veranos, por lo menos 3 o 4 veranos, ¿eh? Y a falta de la oficialidad, ese culebrón va a finalizar en el día de hoy. Vuelve al Betis Ceballos 9 años después de su marcha al Real Madrid en 2017. A sus 30 años recién cumplidos, se va a comprometer con el club de sus amores por las próximas 3 temporadas. Va a finalizar, sí, por tanto, esta larga historia que el Betis ha prolongado porque necesitaba encontrarle hueco salarial a Ceballos y tenía otras necesidades antes que Ceballos. Futbolista que no pedía como una prioridad Manuel Pellegrini, que le daba preferencia al fichaje de un 6. Como el 6 no va a llegar, se está trabajando también durante las últimas horas en la salida de futbolistas como Pablo García, que va a ir probablemente al Racing de Santander, Iker Losada o Álvaro Fidalgo, todavía sin tener claro dónde pueden ir para ajustar esas cuentas y que quepa Ceballos dentro de un límite salarial que va a ser el más alto de la historia del Betis.
Madre mía, lo que ha tardado. Vamos a ver si hay parto o no de Ceballos por el Betis. Gracias, Florencio. Y en Coruña, en el Depor, están pendientes de esas operaciones para ver si llegan Jiménez, Casado y qué más, Fran Hermida.
Bueno, pues poco más. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Y es que el Deportivo ha llegado a este último día del mercado de fichajes buscando un central, y ahí ha encontrado la operación de José María Jiménez, que va a llegar al Deportivo como cedido durante una temporada. Y en medio de esa búsqueda ha aparecido Marc Casado, un jugador por el que se había interesado al comienzo del mercado y que finalmente se ha puesto a tiro para que el Depor se pueda hacer también con los servicios de este futbolista, reforzar el medio del campo. Sería también una cesión simple, sin más cláusulas adicionales. El Depor está haciendo un esfuerzo para que tanto la llegada de Jiménez como de Casado acaben encajando dentro del límite salarial de la escuadra coruñesa.
Gracias, Fran. Os podéis imaginar que hay otro montón de equipos intentando ajustar ofertas, sueldos, presupuestos, límite salarial para reforzar sus plantillas. Pero son operaciones que no se van a ir cerrando hasta dentro de 1 o 2 horas, ajustándose a ese límite de las 12 de la noche. Vamos a repasar, José Antonio Duro, algunos de los nombres que están en el mercado y que pueden cambiar de equipo en los próximos minutos.
Hay bastante movimiento, Gallego. Por ejemplo, en Valencia llega Harvey Elliott, cedido por el Liverpool. En Mestalla se espera algún refuerzo más. De momento, me comenta Frank Guaita que no lo hay. En el día en el que se ha marchado, ya ha salido André Almeida, cedido al Racing de Santander. Ojo, que perfectamente pueden ser rivales directos. En Barcelona, en el Español, el nombre que va a llegar es el de Gorosabel. Se marcha Rubén Sánchez al Elche. Se esperaba mucho movimiento en Santander y lo hay. Llega Iker Luque, el canterano del Atlético de Madrid, y también Aarón Martín. El Levante ha firmado un central francés, Axel Tape, que viene de Alemania. Fichaje ya oficial en Osasuna, Romain del Castillo. A Getafe vuelve Iván Azón, el ex del Real Zaragoza, y movimientos también en Sevilla con Lucas Stasin y Félix Correia, y en Vallecas un portero para suplir a Batalla, el guardameta del Como, Emil Audero.
Todo esto, posibles nombres de la primera división, pero en la segunda división también hay movimiento en el mercado Vamos a contar algunos nombres, algunas operaciones con Cristina Soto. Hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, el último movimiento destacado es el del Real Oviedo, que incorpora cedido a Mikel Gotti, procedente de la Real Sociedad. También se mueve el Sabadell, que ha confirmado al portero Marc Vidal, procedente del Celta. En Cádiz, Marc Oliver Due llega traspasado desde el Castellón, mientras Gonzalo Petit aterriza cedido por el Betis. En Valladolid, Dani Martín llega también cedido por el Levante para reforzar la portería. El Tenerife ficha al delantero Cristian Gómez del Schalke 04 y el Almería incorpora al lateral derecho portugués Leonardo Lelo y Sergio Arribas, que finalmente se queda en el club franjirrojo. Y además, el Mallorca incorpora a Guille Fernández, procedente del Barça, y pendientes a Unagi, jugador del Girona, que podría marcharse de la Liga Española.
Todos estos movimientos los vamos a contar en directo, si se producen durante el programa, que nos quedan 13 minutos, y a partir de las 9, en un especial del mercado que va a dirigir nuestro compañero Bruno Alemán en la aplicación de la cadena SER. Hola, Bruno. Buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
¿Cuántas conexiones tenemos ahí? Lo tenemos todo preparado. Mercado a lo loco, nacional e internacional, ¿no?
Sí, hombre. La mirada, evidentemente, Gallego, puesta en lo nacional, en lo más importante, en cómo quedan las plantillas de Barça, Madrid, Atlético de Madrid, pero también conexiones con feudos históricos. Vamos a estar en Valencia, en Sevilla, con lo que han hecho Betis y Sevilla. Una tertulia también con los recién ascendidos, a ver si se pican, quién se ha reforzado mejor de Málaga, Racing y Depor. Y evidentemente, como dices, a la última hora, al minuto. No hay nada que esté grabado, todo va a ser al momento. Así que con todo lo que vaya pasando al momento lo vamos actualizando. Conexiones evidentemente con Meana y con Palacio en la sede de la Liga. Así que todo preparado para las 9 de la noche.
Del fútbol internacional, el nombre sin duda alguna, aparte de Arbeloa y su Fulham, es Enzo Fernández y el Manchester City,
que va a firmar por unos 145 millones de euros. Entra en el top 5 de la historia, por detrás solo de gente como Neymar, como Mbappé cuando se fue del Mónaco al Paris Saint-Germain, y muy poquitos equipos más. Como decías, el Fulham, que va a incorporar a Manuel Ángel, además de Gonzalo y García y Palacios, el tercer jugador que llegaría del Real Madrid. Voltemade ya es oficialmente jugador de la Juventus, y el Ajax ha hecho oficial a Tilo Kehrer, ha firmado Michel, Gallego, para que te hagas una idea, prácticamente un 11 inicial, 9 jugadores, entre los que destaca Ter Stegen, pero 9 futbolistas ya son oficialmente nuevos jugadores del Ajax.
Bueno, pues todo desde las 9 en la aplicación de la SER, en ese especial que dirige Bruno Alemán, con los fichajes de aquí y con los fichajes de fuera. Enzo Fernández, al final, al Manchester City. Vamos a ver si la pasta que se ha gastado el Manchester City puede superar o acercarse, que ya lo firmaba, a lo de Pep Guardiola, pero parece difícil. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Una cosa más de fútbol, y es la incógnita, aunque no es tan difícil de saber la respuesta. ¿De dónde se jugará el Rayo Vallecano Racing de Santander de la próxima jornada? José Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Se va a jugar en Butarque, como contamos el pasado viernes aquí en la antena de la cadena SER, porque la Comunidad de Madrid no deja al Rayo Vallecano jugar en Vallecas hasta que realice una nueva auditoría. Pero es que hoy el Rayo Vallecano ha dado un nuevo paso, ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales, en su página web, un comunicado muy duro y contundente contra la Comunidad de Madrid, a la que acusa directamente como única responsable de que no se juegue en Vallecas, con hechos de extraordinaria gravedad, no opiniones ni juicios, dice el comunicado del Rayo Vallecano, sino hechos. Según el Rayo Vallecano, la auditoría por la que le quitan la concesión del Estadio Vallecas al Rayo Vallecano es ilegal y además está hecha mal en fecha y en forma. Al parecer, según el Rayo Vallecano, según indican con algunos documentos que exponen ese comunicado, esa auditoría se fechó en diciembre, pero se modificó en el PDF para que fuera en julio, y así tuviera la excusa el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid de retirarle la concesión. Cuando hemos preguntado a fuentes de la Comunidad de Madrid si estaban nerviosos o qué decían sobre este tema, decían que no había nada de nada, que todo eso que decía el comunicado del Rayo Vallecano es falso y que va a seguir adelante la Comunidad de Madrid retirando la concesión al Rayo Vallecano del Estadio Vallecas, que este sábado no se juega en Vallecas, como hemos contado, se va a jugar en Butarque. Y de hecho, Gallego, todos los aficionados del Rayo Vallecano que no van a ser informados por su club, o todavía no van a ser informados por su club, si entran en la web de la Liga y en la aplicación, ya sale que el Rayo Vallecano Racing de Santander del sábado a las 6:30 de la tarde se juega en el Estadio Butarque.
Bueno, pues Rayo Racing en Butarque y luego habrá que ir jornada a jornada para saber sus partidos de casa donde los juega el Rayo Vallecano. Vamos al Open de los Estados Unidos de tenis. Ayer ganó Alcaraz con cierta facilidad en su vuelta a la competición y hoy estamos pendientes de Rafa Jódar y de Paula Badosa. Miguel Ángel Zubiarraín, hola.
Hola, muy buenas. Pues vamos a tener que esperar porque ha llovido mucho en Nueva York y está todo muy atrasado. A Jódar le han cambiado el contrario. Kokkinakis se ha retirado y ahora le ponen un chino que se llama algo así como Bu Yung Choak. ¿Qué?
Sí. Muy propio de...
Parecido, debe ser parecido, ¿eh? Sí, sí. Es como el 70 del mundo, yo creo que es peor rival, o sea, más fácil para jugar que Kokkinakis, así que le va bien. También tienen que jugar Carlos Taberner y, como bien dices, Bouzas, Quevedo, Badosa, pero no sabemos, esto va para largo hoy. Están jugando solo en las pistas cubiertas y ya parece que estaban secando todo, a ver si pueden, son capaces de jugar. Y mañana volverá a jugar Alcaraz, lo hará con el portugués Faria, este sí que irá seguro que a la central, y también Mérida y Munar, así que bueno, tenemos jugadores en juego, vamos a ver si nos va bien.
Vamos a ver si pueden jugar hoy Jódar y Badosa, lo contamos en el larguero. Gracias, Miguel Ángel. Vuelta Ciclista a España, Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Ganó Tronchón, el francés, y ¿qué se dice en el pelotón?
Bueno, pues una victoria sorprendente del corredor del Groupama, desde luego de los triunfos menos esperados en esta Vuelta a España. Quedó sexto Xavier Mikel Azparren, el ciclista guipuzcoano que ha peleado por la victoria. Enric Mas, que sigue como líder, que ha estado muy bien en el tramo final, en las primeras posiciones. Tiene 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic. Un día más, le escuchamos con el mayor rojo.
Este Enric, empieza la gente a pensar que puedes ganar la Vuelta.
Bueno, queda mucho. Tenemos equipo para defendernos. El rojo me dicen que me queda muy bien y espero que así sea.
Martínez, ¿mañana qué tenemos?
Una etapa cortita, por tierras murcianas, sale de Cartagena, finaliza en el Lorca, son 154 kilómetros de recorrido, hay una única cuota puntuable, un puerto de tercera categoría muy suavecito, el Alto de Aledo, puntuable de tercera categoría, apenas a 30 kilómetros de la meta.
Gracias, compañeros. Ya sabéis, todos los días a partir de las 4, el final de etapa en las emisoras de Sermas. Y la selección española de baloncesto perdió ayer en la clasificación para el Campeonato del Mundo. El equipo de Chus Mateo, nos complicamos después de esas derrotas con Grecia y Portugal. ¿La clasificación o no? Marta Casas.
Que no cunda el pánico. ¿Qué tal, Galle? Muy buenas. La situación no es del todo alarmante. España continúa bien situada, segunda en el grupo, empatada con Georgia, con 5 victorias en 8 jornadas y tan solo por detrás de Ucrania, que es el nuevo líder del grupo con 6 triunfos. Pero sí es verdad que ahora, con las diferencias tan reducidas, todo se ha comprimido bastante y si España tenía algún tipo de colchón, ese se ha esfumado con estas 2 derrotas contra Portugal y Grecia, además de la de Georgia en la primera fase. Dicho todo esto, tranquilidad. Restan todavía 4 partidos y con 2 victorias más, el billete para el Mundial estaría casi en el bolsillo, al menos según lo que ha venido sucediendo en Europa en fases clasificatorias anteriores. Con 3 no habría discusión. Es un frenazo en el camino, sí, que obliga a la selección a enmendar estos errores en las 2 ventanas que quedan. La primera será en noviembre contra Montenegro y contra Grecia de nuevo, en este caso en España, una ventana en la que no estarán los NBA y a priori tampoco jugadores de Euroliga, y una segunda en la que se cerrará el camino hacia el Mundial de Qatar, decisiva en febrero, después de la Copa, contra Montenegro y contra Portugal.
A ver si mejoramos. Y este fin de semana, Gran Premio de Italia de Fórmula 1, llega el nuevo motor Honda. ¿Con qué expectativa para Aston Martin, Balseiro? Hola.
Muy buenas, Gallego. Sí, Honda se pone la venda antes de la herida. Avisan los japoneses de que Monza es un circuito muy exigente para los motores porque todos son rectas y eso va a hacer bastante evidente que el motor de Aston Martin es el peor de la parrilla y va a limitar bastante el potencial del coche de Alonso a pesar de las mejoras recientes que ha tenido y que permitieron a Fernando puntuar en Zandvoort. Va a ser muy difícil, casi imposible, que termine en el top 10 en Italia. Y se va a hablar de motores en Monza también delante porque hoy Mercedes ha confirmado que Antonelli va a cambiar un motor adicional, va a tener penalización en la parrilla, lo hace pensando en la lucha por el Mundial. Conviene hacerlo en Monza porque se puede adelantar, pero no creo que le haga mucha gracia a los tifosi de la grada que por primera vez en décadas reciben a la Fórmula 1 con un italiano líder del Mundial.
Fíjate, un chavalín italiano, mejor dicho. Gracias, Balseiro. Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Fontaines D.C. Ahora sigue Hora 25 con José Luis Sastre y en la aplicación de la SER con Bruno Alemán en el mercado de fichajes, que quedan 3 horitas para que se cierre. En el larguero a las 11:30, pues los últimos nervios, las últimas operaciones, todo en directo desde la Liga de Fútbol Profesional con Manu Carreño y el resto del equipo. Y mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.